También les dejamos descansar la semana pasada, aunque aprovechamos para recordar algunas preguntas que habían resuelto previamente. Estamos hablando de los amigos del SEPE, que todos los lunes nos acompañan para atender aquellas preguntas que tenéis sobre prestaciones, subsidio, capitalización del paro, ERTES, etcétera. Hoy le toca el turno a Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí, bueno, pues reincorporándonos un poco después de la actividad, ¿no?
Eso es, sí, exactamente. Después de unos días de descanso, ¿verdad? Ya de vuelta al trabajo. Sí.
Oye, lo primero que te tengo que decir es que, sí, aunque no hemos seleccionado ninguna pregunta en concreto, la pregunta estrella de esta semana es mucha gente preocupada por si va a poder cobrar el paro durante el mes de abril, porque después del ciberataque que sufristeis, pues la gente no las tiene todas consigo. ¿Qué nos puedes contar, Fernando, de esto?
Pues nada, pueden estar tranquilos porque se ha tramitado este mes para pagar la nómina del mes anterior, del mes de marzo, se ha tramitado correctamente, no se ha visto afectado en ningún momento por el problema que tuvimos de seguridad y, por tanto, todas aquellas personas que estuviesen cobrando la prestación y todas aquellas personas que se haya gestionado, se haya tramitado sus expedientes, entrarán en el cobro de este mes. Entonces, a partir de esta semana ya, hoy lunes, se ha dado el ok definitivo a la nómina y entonces a partir ya de mañana podrán percibir ya sus cuantías sin el más mínimo problema.
Vale, eso en cuanto a la gente que ya venía cobrando la prestación, los ERTES, etcétera, y aquellos que os ha dado tiempo a tramitar. El problema es a los que no ha dado tiempo, ¿no? Eso ya es otra cuestión.
Exactamente, eso es. O sea, todos los que vinieran cobrando y haya dado tiempo a reconocerle la prestación entrarán, y aquellos que no, pues sí, seguirán reconociendo a lo largo de este mes de abril, pero ya el primer pago será a primeros de mayo.
Vale, perfecto. Pues esta es una cuestión muy general, porque ya digo que hoy, en este caso, durante los últimos días, más de la mitad de las llamadas hacían referencia a este asunto. Pero claro, una vez resuelto, Javi, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar las preguntas que quieran que se resuelva desde el SEPE.
Claro que sí. Dos vías tienen a su disposición los oyentes. Por un lado, el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o si no, una nota de voz a través de WhatsApp en el 652-868099, 652-868099.
Pues si te parece, Fernando, y estás preparado, vamos con la primera de las cuestiones que precisamente se dirigía mediante una nota de voz a nuestro WhatsApp.
Uy, no la oigo. No la oigo la pregunta.
Parece que no tenemos ese sonido, ¿no, Peña? De la consulta.
Bueno. Pues eso es lo que parece. En cualquier caso, pues vamos a una pregunta por escrito, a ver si sí conseguimos resolver esta cuestión.
Venga, pues comenzamos en esta ocasión, Fernando, entonces, con un oyente que además ha recurrido a las consultas que después subimos a la web del programa, porque nos dice que os escuchó a los asesores del SEPE en nuestro programa el día 8 de marzo y que le surgía una duda al escuchar esa respuesta sobre si estando en ERTE por COVID se están consumiendo días de paro. La respuesta en ese programa fue, nos indica este oyente, que no consumían días de paro, pero él tenía entendido que desde el mes de octubre del año 2020 se ha empezado a consumir, o esos días se descontarán en un futuro, a no ser, nos dice, que se diesen las siguientes circunstancias: que se acceda a un nuevo derecho antes del 1 de enero del año 2022 como consecuencia de la finalización de un contrato de duración determinada o de un despido individual o colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarada improcedente. Fernando, ¿le podemos decir, sí, que está en lo cierto o sigue siendo que no la respuesta?
A ver, sí. A ver, en parte, todo, claro, es que es en parte. Vamos a hacer un repaso en la situación que tenemos. En la situación de los ERTES COVID tenemos que decir, en primer lugar, la primera idea es que no va a consumir paro todas aquellas prestaciones que hayan cobrado de ERTE como consecuencia del COVID que se reconocieron desde marzo hasta el 30 de septiembre de 2020. Desde marzo hasta el 30 de septiembre de 2020, en ningún caso va a consumir paro de esa persona si en el futuro accede a una prestación por desempleo, si se queda sin trabajo y demás. Pero también es cierto que la norma estableció que a partir del día 1 de octubre del 2020 se iba a consumir el paro de la gente, es decir, si había cobrado un ERTE a partir del 1 de octubre de 2020, se va a consumir del futuro paro que pueda tener, salvo dos excepciones que establece la norma. Una, si solicita la prestación a partir del 1 de octubre de 2026, es decir, si por cualquier cosa continúa con un contrato, trabajando y demás, y solicita prestación a partir del 1 de octubre de 2026, no se le va a consumir paro. Y la segunda excepción que establece la norma también es si solicita antes del 1 de enero del 2022, siempre que la extinción de la relación laboral sea motivada por fin de contrato temporal, despido individual o colectivo motivado por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien cualquier despido declarado improcedente. Por tanto, la finalidad de estas excepciones es, sobre todo, no afectar a todas aquellas personas que se han visto obligadas a estar cobrando o estar afectadas por un expediente de regulación de empleo como consecuencia del COVID-19. Por tanto, en resumen, podemos decir que no va a consumir paro todo lo cobrado desde marzo del 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020 y a partir del 1 de octubre empezará a consumir paro con las dos excepciones que hemos comentado, salvo que se solicite antes del 1 de enero de 2022 o bien se solicite posteriormente al 1 de octubre de 2026. Esta, digamos, que es la situación. Es un poquito enrevesado, pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que desde marzo hasta septiembre no consume y a partir del 1 de octubre empieza a consumir, salvo excepciones que ha establecido la norma.
Vale, perfecto. Pues espero que haya quedado claro. Javi, vamos con otra por escrito. Luego intentamos recuperar las que tienen notas de voz.
Venga, pues seguimos con las consultas escritas de esta semana. Además, en esta ocasión no es tan extensa como la que inauguraba la sección este lunes, porque Fernando nos pregunta una oyente que justo este último mes es el que le corresponde una prestación por desempleo y le gustaría saber si puede acceder a algún tipo de ayuda tras haber agotado la prestación.
Eso es. A ver, después de la percepción de la prestación por desempleo, se tiene que ver la posibilidad del acceso al denominado subsidio de agotamiento de la prestación contributiva. Este subsidio de agotamiento va dirigido a aquellas personas que hayan agotado una prestación contributiva y tengan cargas familiares. Por tanto, si cumplen estos requisitos, podrán acceder a este subsidio por agotamiento siempre que cumplan las siguientes condiciones. Como hemos dicho anteriormente, haber agotado una prestación por desempleo, tener responsabilidades familiares y es muy importante que tengan en cuenta la realización del denominado mes de espera. Este mes de espera significa que desde que ha agotado la prestación contributiva tendrá que mantenerse inscrito como demandante de empleo al menos un mes ininterrumpido y después de ese mes tendrá un plazo de 15 días para solicitar este subsidio de agotamiento. Cumpliendo este requisito del mes de espera podrá solicitar este subsidio de agotamiento. Y también tiene que cumplir el último requisito, que es el de siempre, de cualquier ayuda de carácter asistencial, que es no superar, tanto las rentas propias como de la unidad familiar, no superar el 75% del salario mínimo interprofesional, que está para este año en 712,50 euros mensuales. Si cumple estos requisitos, podrá acceder al subsidio de agotamiento y la duración dependerá del agotamiento de la prestación anterior y de la edad que tenga. Va a variar la duración de un mínimo de 18 meses hasta un máximo de 30 meses de percepción del subsidio.
Y sigue con nosotros Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, creo que ya podemos escuchar las notas de voz de los oyentes. Hemos solucionado el problemilla que nos daba esta plataforma que utilizamos para hablar a través de internet. Vamos con ello. Vamos.
Hola, buenas, soy Iván. A ver si me podía ayudar porque el día 9 me despidieron y quisiera arreglar los papeles para lo del paro y no puedo acceder a ningún sitio ni nadie me coge el teléfono por saber qué ocurriría, si se me va a pasar el plazo o si hay alguna manera de poder realizar el arreglo de los papeles.
Me encanta sí. Lo del arreglo de los papeles.
El arreglo, es el arreglo de los papeles, sí. Sí.
No, a ver. Pero que lo utiliza muchísima gente, Fernando.
Sí, son las expresiones, son expresiones que solemos oír normalmente y sí, ya estamos acostumbrados. O sea, ya cuando nos dicen lo del arreglo de los papeles, ya sabemos qué es. A ver, justamente, pues fíjate, le despidieron el día 9 o finalizó su contrato el día 9, que fue justamente el día en donde tuvimos el problema de seguridad, de ahí en adelante. Entonces, bueno, A ver, se ha puesto toda la información para los interesados en la web del SEPE, indicándoles, cada vez que entras en la web, directamente, que los plazos de solicitud de las prestaciones, como consecuencia de este problema que hemos tenido, y que ha estado cerrada tanto la web como la posibilidad de la atención presencial de los gestores, pues se alargan esos plazos para poder solicitar. Por tanto, todo ese tiempo que ha estado cerrado no se va a contabilizar a efectos de determinar si ha presentado la solicitud fuera de plazo o no. Entonces, por tanto, que tranquilo en ese aspecto. Lo único que tiene que tener en cuenta es que, creo que el cierre exactamente fue en torno a 6 días, una semana estuvo cerrada la web y la posibilidad de presentar las solicitudes vía web y la atención presencial. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que ese periodo se va a alargar para poder presentar las solicitudes más adelante. Tiene que tener en cuenta que el plazo que tiene para presentar la solicitud son 15 días hábiles y tener en cuenta también estos días que ha estado cerrado para que se amplíe ese plazo. La posibilidad de presentación de las solicitudes. ¿Cómo puede presentar solicitudes? Puede pedir cita previa para poder ir a las oficinas, bien mediante teléfono en el 91-273-8384, puede también comunicar con nosotros para hacer la presentación de esta solicitud, o en último lugar, también en la web, en la sede, existe la posibilidad de presentar la denominada presolicitud de prestaciones. Esta presolicitud, el SEPE lo que hará es o bien reconocerle la prestación correspondiente o, si necesita algún tipo de información, se pondrá en contacto con él para poder llevar a cabo la resolución del expediente y ver si puede acceder o no puede acceder a la prestación. Por tanto, sí es cierto que durante unos días estuvo cerrado y no pudo presentarlos, pero como el plazo son 15 días hábiles más el tiempo que ha estado cerrado, se amplían esos plazos, o vamos a ampliar esos plazos para poder presentar la solicitud, ha tenido plazo más que suficiente para poder presentar su solicitud dentro de plazo.
Dicho de forma más clara, Fernando, sí. Si por ejemplo uno cuenta esos 15 días hábiles y terminaba tal día como el de hoy, día 5, que sepa sí. Que tiene...
Seis días más. Creo que son 6 días más, exactamente, que estuvo cerrada toda la web, entonces son 6 días más para poder presentar la solicitud.
Perfecto, y luego yo le recomendaría que echase el formulario de presolicitud, porque exactamente. Ya, detiene completamente el plazo y ya no le corre, como se eso dice es. Vulgarmente, ¿no?
Eso es.
Vale, perfecto. Pues Javi, la última que tenemos por escrito.
Sí, vamos con esa consulta, además muy concreta, Fernando, porque nos pregunta este oyente si está cobrando el paro actualmente y le dan de alta en un trabajo para un par de horas, si lo debe notificar al SEPE.
Siempre tienen que tener en la cabeza que si es beneficiario de prestaciones y está cobrando prestación por desempleo, subsidios, siempre que se coloque por cuenta ajena, por propia, siempre tiene que comunicarlo. Entonces tiene la obligación, según establece la norma, de comunicarlo siempre al SEPE. Ojo, mucho cuidado, porque la consecuencia de no comunicar esta colocación podría ser incluso la apertura de un procedimiento sancionador e incluso perder la prestación o perder determinados meses de cobro de la prestación. Y la posibilidad de comunicar estas bajas siempre la tenemos bien a través de la sede electrónica del SEPE, la comunicación de bajas por colocación. Puede comunicarlo también por teléfono en el 91-273-8383. Y en último lugar, incluso también a través de la presolicitud. Dentro de la presolicitud hay un apartado que es la comunicación de baja de la prestación, en donde por colocación puede comunicarnos directamente esa colocación. Luego ya una vez, dependiendo de la colocación, si es a tiempo parcial podrá compatibilizar y si es a tiempo completo no puede compatibilizarlo. En este caso sí que podría compatibilizar porque son solamente 2 horas.
Perfecto, pues la quinta.
Hola, buenas tardes. Soy Francisco Kelly García. Eché mi ayuda de los 52 años el día 8 de marzo y no me han contestado todavía. Y ayer me llamaron diciendo que no tengo derecho porque no he trabajado los últimos 5 años en el campo ni he cobrado el paro. Y eso es incierto. Yo terminé de cobrar paro en septiembre y yo toda mi vida he estado trabajando en el campo y cobrando paro. Lo único en el año último del año 2018 estuve de baja 14 meses y nada más. Y tengo una cita para el día 25. A ver quién me resuelve a mí ahora esto.
Bueno, pues sí. A ver quién le resuelve esto, Fernando.
A ver, para saber exactamente cuáles son las causas por las que se le ha denegado el acceso al subsidio de mayores de 52 años, independientemente de que le hayan llamado y le hayan dicho que no cumple los requisitos o que hay algún problema para el reconocimiento del subsidio, se le tiene que comunicar mediante una notificación a su domicilio las causas de denegación. Se le mandará una comunicación en donde le explicarán cuáles son las causas por las que se le ha denegado el acceso al subsidio de mayores de 52 años. Una vez que reciba esa notificación en el domicilio, tendrá un plazo de 30 días para poder presentar una reclamación previa ante el SEPE, es decir, poder reclamar y justificar todo aquello que considere conveniente para poder acceder a este subsidio si hay algún tipo de problema en la causa de denegación que ha establecido el SEPE. Pero lo único que tiene que hacer es eso, es esperar a recibir la comunicación de la denegación para poder presentar una reclamación, sobre todo para conocer cuáles son las causas por las que se le ha denegado el acceso al subsidio de mayores de 52 años.
Fernando, por establecer una hipótesis de lo que se deduce de la pregunta de este oyente, yo sí. Creo que él cobraba el subsidio agrario. ¿Eso le impide acceder al subsidio para mayores de 52?
Sí, a ver, si percibe el subsidio agrario, a ver, depende, porque si es en el REAS de Andalucía y Extremadura, de esas localidades específicas, esos tienen sus propios subsidios de mayores de 52 años. Pero en cambio, si es una persona, un trabajador agrario en el resto del territorio nacional, es distinto el tratamiento. Por eso te digo que dependiendo de en qué localidad resida y esté percibiendo y qué tipo de subsidio esté percibiendo. Por tanto, por eso digo que lo importante es ver las causas de denegación y poder impugnar esas causas de denegación si no se están de acuerdo con ellas.
Tercer bloque que dedicamos a las consultas que nos habéis dirigido a través de correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o del WhatsApp 652-86-80-99. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Venga, pues vamos con la penúltima.
Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es Gregorio Jiménez. Estoy haciéndote una pregunta porque he realizado la solicitud del pago único porque tengo a bien a formar un proyecto, entonces he hecho la solicitud el 19 de febrero, entonces me gustaría saber qué día, o sea, si la pagan básicamente a principios de abril. He presentado toda la documentación vía mi gestor.
Sí. Bueno, tendremos buenas noticias.
A ver, en una situación normal, teóricamente, si la ha presentado el 19 de febrero, ahora para primeros de abril justo, tendría que estar reconocido el expediente. Lo que no sé si ha podido afectar en algo también todos estos días que hemos tenido, que no hemos podido realizar actividad como consecuencia del problema que tuvimos de seguridad. Por tanto, yo entiendo que lo normal sería cobrarlo ahora a primeros de abril, si por cualquier cosa no ha dado tiempo a que se reconozca el expediente y demás, pues ya tendría que ser a primeros del mes que viene, a primeros de mayo percibiría. Pero vamos, lo normal y en situaciones normales tendría que percibirlo ahora a primeros de abril.
Y debería recibir una notificación, no por escrito, también
eso es,
una
carta. Eso es. Para saber si se lo han reconocido, siempre se manda una comunicación, una notificación, en donde una resolución de aprobación, en donde te dicen la cuantía aprobada, el periodo y demás, y además la justificación, que luego tiene que presentar determinados documentos como justificación del proyecto que ha emprendido o que ha iniciado.
Perfecto, pues última pregunta.
Buenas tardes, estoy en un ERTE parcial por horas y me gustaría saber dónde me puedo informar de los días que me corresponde cobrar por parte del SEPE. Muchas gracias por tu respuesta.
Pues muy concreta la pregunta, no sé si va a ser posible una respuesta concreta.
Los días a cobrar normalmente se gestionan a través de los denominados periodos de actividad, son ficheros de información que manda al SEPE de la empresa todos los meses, en donde pone los días de actividad e inactividad que ha tenido el trabajador. De todas maneras, si él quiere calcular o conocer cuántos días le corresponden cada mes, calcularlos él y saber cuántos días le tiene que corresponder por mes, existe en la web del SEPE, dentro del apartado Medidas COVID-19, una guía básica de tramitación de prestaciones de ERTE COVID-19. En esta guía básica explica cómo tramitar los ERTEs y en estos ERTEs de carácter parcial, cómo trasladar las horas de reducción que tengan diarias a días completos. Por tanto, un ejemplo básico es aquella persona que trabaja 8 horas diarias y tiene una reducción de 4 horas. Al mes lo que tendrá o lo que percibirá del SEPE es el pago de 15 días de prestación. Por tanto, si se lo quiere calcular, en base a esta guía puede revisarlo y puede verlo. Y también tiene que tener en cuenta que como se procesan estos periodos de actividad todos los meses y se le paga al mes, se le manda también una resolución con la información que ha mandado la empresa y los días que va a cobrar ese mismo mes. Por tanto, puede por un lado calculárselos él y por otro lado con la resolución que le mandamos ver lo que le hemos pagado en cada mes.
Perfecto, Fernando. Pues un placer como siempre y hasta la próxima.
Igualmente. Buena tarde a todos.